La mecánica del caracol. Con Eva Caballero.
Demostrar la superficialidad de la superstición, la pseudociencia, el pensamiento New Age y el fundamentalismo religioso es un servicio a la civilización. Carl Sagan, astrofísico y divulgador científico.
Retomamos hoy, tras la pausa de Semana Santa, la colaboración con la Sociedad de Estudios Vascos Eusko Ikaskuntza, cuyos socios nos ofrecen cada dos viernes análisis de diversos ámbitos, desde la historia a la sociología y etnografía. Abundan también los temas que tratan sobre la historia del pensamiento, sobre cómo las sociedades han ido cambiando sus ideas en torno a la política, los derechos, la economía y la religión. Este último aspecto es el que vamos a abordar hoy. Un tema que surge a finales del siglo XVIII y que a lo largo de los últimos 200 años ha calado en algunas sociedades, mientras que en otras apenas ha salpicado un poco. La separación entre Iglesia y Estado. Vivimos en un país no confesional en el que la Iglesia todavía tiene una influencia política que, por ejemplo, en otros países de nuestro entorno, sin embargo, es inexistente. Y no será por falta de intentos. Incluso desde la propia comunidad cristiana en el pasado ha habido intentos de conjugar religiosidad y valores democráticos. Hoy vamos a abordar cómo se construyeron hace ya unas cuantas décadas estas heterodoxias. Y hoy se celebra en Bilbao una jornada precisamente sobre la cognición social, sobre las capacidades mentales que nos permiten establecer vínculos sociales, competir, colaborar. Las cualidades, al fin y al cabo, que nos hacen humanos. En esta jornada ha participado el codirector del Yacimiento de Atapuerca, Juan Luis Arzuaga, que ha retrocedido en el tiempo hasta el momento en el que nuestros antepasados evolucionaron hacia seres conscientes de sus vínculos sociales. Un cambio, por cierto, anterior a la aparición de nuestra especie y que, podríamos decirlo así, es el principio de la historia del pensamiento. Tendremos también tiempo para la ciencia este viernes. Con el físico Aitor Vergara sabremos por qué razón nuestra voz en la radio, cuando está grabada, nos suena diferente. Y como el fin de semana que viene se va a celebrar Ciencia Asoka, que organiza un año más el UIAR en Bilbao, vamos a calentar motores con unas muestras de experimentos muy sencillos para realizar con chavales. Con elementos tan frágiles como huevos y espaguetis se pueden construir estructuras estables y resistentes, muy, muy resistentes. Es todo cuestión de física. Comenzamos. Religiosa y la presión que los sectores más radicalmente confesionales han ejercido sobre la vida civil de las sociedades democráticas son temas aún hoy en día de plena actualidad. Hechos como el adoctrinamiento en centros públicos de enseñanza, la presencia de sacerdotes en actos de Estado o la participación de funcionarios públicos en ceremonias religiosas, por no hablar de los privilegios fiscales de la Iglesia. En fin, situaciones que en un país que, de acuerdo con su ordenamiento constitucional, es no confesional, pues se consideran un tanto, en fin, peculiares. Si esto ocurre es porque nuestra democracia no ha conseguido aún culminar la separación entre Iglesia y Estado, que fue precisamente uno de los ideales surgidos a finales del XVIII en la Revolución Francesa. A lo largo de los siglos XIX y XX, en España ha habido muchas y muy brillantes personalidades que han intentado pues, conseguir trabajar en favor de esta separación entre Iglesia y Estado. Y a menudo pagaron sus desvelos con un alto precio en forma de descrédito público y de ostracismo social. Hoy nuestra invitada ha investigado a fondo esa lucha y a sus protagonistas con el afán de liberarlos de la negativa imagen que se construyó en torno a ellos. Es un estudio que supone una contribución al conocimiento de una época no demasiado lejana en el tiempo y un homenaje a las personas que han combatido en pro de la libertad de conciencia. Juan Aguirre, arratsaldeon.
Eva, placer volver a estar aquí.
Bienvenido tras el reposo vacacional de la Semana Santa, que además precisamente estamos hablando de un estado no confesional en el que buena parte de nuestro calendario festivo viene marcado por las fiestas religiosas.
Pautado por algo que se dice siempre la tradición, ¿verdad? La tradición. Bueno, nuestra invitada de hoy es Ale Ibarra Aguirre Gaviria, que es autora de la construcción de las heterodoxias, catolicismo liberal y krausismo en España, 1851-1890. 1998, que tal es el título de la tesis doctoral que muy brillantemente y con mucho éxito defendió hace pocas semanas en la UPV. Arratsaldeón, Ale.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal estás? ¿Bien?
Muy bien.
Bueno, pues encantados de recibirte.
Gracias.
Me parece a mí que estos temas de religión, estas disputas doctrinales, heterodoxia, muchas veces los choques interreligiosos, pues a lo largo de la historia, a mí me parece que son el reflejo de problemas sociales y políticos de cada época, ¿no? O sea, la religión se puede convertir muchas veces, y de hecho yo creo que se convierte en válvula de escape para tensiones de fondo de una sociedad. Y se me ocurre, pues no sé, pienso en los cátaros en la Edad Media, los protestantes en el 16, los jansenistas en el 17, este caso del que vamos a hablar hoy en el 19, y probablemente lo que está ocurriendo hoy ante nuestros ojos. ¿Estamos de acuerdo, Ale?
Sí, sí, estamos de acuerdo.
Bueno, pues arranquemos.
Tenemos que situarnos
en la Revolución Francesa.
A finales del 18.
Eso, como bien has dicho, Eva, al comienzo, en 1789, se empieza a resquebrajar lo que se llamaba la unión sagrada entre Estado e Iglesia, que era lo que daba soporte ideológico a las monarquías del antiguo régimen, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió en España? Pues que en España sucedió que los partidarios de esa unión, altar y trono, y por tanto el sistema absolutista, que eran los carlistas, perdieron tres guerras consecutivas, por lo cual el poder político durante el siglo XVI, buena parte del siglo XIX, durante el reinado de Isabel II, estuvo en manos del liberalismo moderado. Sin embargo, paradójicamente, en el terreno ideológico, quien tuvo la sartén por el mango en casi todo el siglo XIX fue el tradicionalismo religioso. A ver, Ale, un poco así, grosso modo, ¿cuál es el mapa de esta situación que parece a primera vista tan contradictoria?
Sí, yo os cuento. Bueno, el triunfo de la Revolución Francesa trajo consigo una serie de derechos y libertades para los ciudadanos franceses que se reflejó en el Código Napoleónico de 1804. En él, entre otras cosas, se declaraba la libertad de cultos. No obstante, estas conquistas no fueron extendidas a otras potencias europeas, sobre todo en los países del sur de fuerte tradición católica. En España, las ideas liberales comenzaron a penetrar a principios del siglo XIX, pero la Constitución de 1812, de talante tan liberal, declaraba católica a la nación española, prohibiendo el ejercicio de cualquier otro culto. Y es que la ausencia de otros cultos en España había propiciado precisamente que la catolicidad formara parte de la identidad nacional de los españoles. Era una cuestión histórica y no había más opciones, o se era católico o no se era nada. Y precisamente para dejar esto claro, se firmó en 1851 un concordato entre el Estado español y la Santa Sede, por el que se declaraba a la religión católica como la única de la nación española, dejando a su cargo la instrucción de universidades, colegios, escuelas públicas, etc. Y en realidad los diferentes gobiernos liberales posteriores no trataron de cambiar esta situación. Y luego, además, al mismo tiempo, el tradicionalismo trató de silenciar esas ideas liberales provenientes de Europa con campañas cristianizadoras, peregrinaciones, monumentos al Sagrado Corazón. Esta segunda mitad del siglo XIX fue el periodo de auge de las devociones marianas. Y también se llevó a cabo una lucha muy encarnecida contra las herejías liberales y modernistas que venían de Europa, ¿no? Por ejemplo, a través del Syllabus Errorum, un documento pontificio que publicó el Papa Pío IX en 1864, se condenaba el naturalismo y el racionalismo, la separación de la Iglesia y el Estado, la libertad de culto, de pensamiento, de conciencia, la moralidad laica, el progreso. Es decir, la Iglesia no estaba nada dispuesta a transigir.
Uh-huh. Bueno, pues ese es el panorama tal y como nos lo ha dibujado Ale. A mediados del siglo XIX se empiezan a manifestar, no obstante, movimientos políticos y sociales que buscan conjugar esa religiosidad que realmente estaba un poco en el espíritu del pueblo, como nos lo has comentado, pero de conjugar esa religiosidad con los valores democráticos. El más importante de estos movimientos fue el catolicismo liberal. ¿Qué fundamentos se asentaba y qué es lo que buscaban, qué es lo que se proponían?
Sí, bueno, en primer lugar, me gustaría dejar claro que ese nombre, catolicismo liberal, es solo una categoría histórica, que mi tesis muestra precisamente cómo en realidad ellos no se percibieron bajo esa identidad ni individual ni colectivamente. En cualquier caso, bajo esa denominación la historiografía ha englobado a figuras clave de la vida política e intelectual del momento, que no vieron impedimento, como dices, en ser religiosos y al mismo tiempo defensores de los valores modernos. Emilio Castelar, Eugenio Montero Ríos, Fernando Garrido o Eugenio García Ruiz, por citar algunos nombres, fueron hombres profundamente religiosos que defendieron que las ideas liberales no estaban reñidas con el cristianismo, sino que, muy al contrario, se contenían ya en las propias páginas del Evangelio. Rechazaban la imagen de Dios vengativa que dictaba la Iglesia, así como la rigidez normativa de la institución, sus prohibiciones, su oscurantismo y el poder temporal que les desviaba de lo que ellos creían su verdadera misión, ¿no? Y frente a ella hablaban del Dios del amor y la libertad. Querían acabar con la degeneración y la corrupción moral que veían en la Iglesia desde hacía siglos, promoviendo la fe pura y desinteresada de los primeros cristianos. Y para ello conciliaron el progreso, los principios liberales e incluso la democracia, bueno, su concepto de democracia, claro está, con la religión cristiana, llegando incluso a reclamar la separación de la Iglesia y el Estado en beneficio de la libertad espiritual de ambas esferas. Como has comentado antes, salvando las distancias que les separaban cuatro siglos, podemos ver en el discurso de estos católicos liberales similitudes con Erasmo de Rotterdam o Tomás Moro, humanistas asqueados con la decadencia de la Iglesia de su tiempo, que en su opinión había olvidado completamente el mensaje cristiano. Y así trataron de desligarla de la corrupción y el culto ostentoso y vacío, retornando a la pureza de los primeros tiempos en los que lo único importante era la fe en sí misma.
Uh-huh. Sí que suena a la Reforma Protestante, lo que pasa que bastante más tarde que en otros países de Europa, claro.
Ale, has citado a Castelar. Yo me acuerdo de esa expresión que se ha utilizado alguna vez y dice, cuando alguien habla muy bien, dice, habla como Castelar.
Sí.
Porque era un gran orador, ¿verdad?, parlamentario. Y bueno, y fue la figura de proa un poco de este movimiento histórico que es el catolicismo liberal que acabas de definir. Bueno, este hombre alcanzó su máximo momento en las Cortes Constituyentes de 1869. O sea, después de la revolución que le echó a Isabel II, se crearon unas Cortes y ahí fue cuando él consiguió que la nueva constitución estableciera la libertad de cultos, que era algo que no tenía ningún precedente en la historia española y que no lo volvería a tener hasta la Segunda República, pero que en aquel momento pues naufragó rápidamente, ¿no?
Sí, la Constitución de 1869 estableció por primera vez una tímida libertad religiosa. Y digo tímida porque, a pesar de declarar garantizado el ejercicio de cualquier culto en España, por ese artículo 21 también se obligaba a la nación a mantener el culto y a los ministros de la religión católica. Fue una solución de compromiso que disgustó tanto a los defensores de la unidad católica como a los amantes de la libertad. Y precisamente las discusiones en aquellas Cortes Constituyentes encumbraron a Castelar, como has comentado, a la cumbre de la oratoria. En concreto, un debate con el canónigo de Vitoria, Vicente Manterola, en el que Castelar apelaba a la misericordia y humildad del Dios del Calvario frente al Dios terrible y poderoso del Sinaí que mostraban los tradicionalistas. Uh-huh. Aquellas discusiones reflejaron lo que podemos llamar el pasado contra el futuro. Para los progresistas y demócratas, la libertad de culto se fundamentaba sobre la propia religión y un Jesús misericordioso que predicaba la libertad y la igualdad entre los hombres. Y frente a ellos, los defensores de la tradición y la ortodoxia católica estaban convencidos de que lo opuesto a la verdad religiosa era el error.
Sí,
aunque,
sí,
claro. Como bien dices, esa constitución apenas duró unos años. Con la Primera República Española proclamada en 1873, se redactó un proyecto de constitución que por los problemas del país en aquel año nunca llegó a aprobarse. A pesar de todo, la cito, porque en ella se declaraba libre el ejercicio de todos los cultos en España y se separaban la Iglesia y el Estado. También se prohibían las subvenciones a ningún culto, lo que en la práctica habría supuesto el fin del presupuesto de culto y clero, y se encomendaba a las autoridades civiles el registro exclusivo de nacimientos, matrimonios y defunciones. De haberse aprobado, habría constituido uno de los textos más avanzados de la Europa de su tiempo. Un proyecto que, me gustaría dejar claro, lejos de ser anticlerical, respetaba el derecho de los ciudadanos a la libertad religiosa, enarbolando la bandera de la tolerancia. Quería decir que después, con la restauración de Alfonso XII, la Constitución del 69, que es la que seguía en vigor, fue derogada y promulgada la del 76, que volvía a proclamar la confesionalidad católica del Estado español.
Uh-huh. Desde luego, has citado a Vicente Manterola, que es otro personaje, otro piquito de oro,
Sí.
Otro personaje curiosísimo, canónigo de Donostiarra, fue vicario de la Catedral de Vitoria muchos años, y era el diputado por Guipúzcoa, el líder del ala tradicionalista de los carlistas, uh-huh, y autor de un panfleto que en su época tuvo muchísimo recorrido, que se titulaba nada menos que Don Carlos o el petróleo.
Sí.
Porque petróleo en aquella época era sinónimo de anarquismo, ¿verdad? Supongo que es porque las barricadas incendiaban, Y este Vicente Manterola, que era una figura en su tiempo, al estallido de la Segunda Guerra Carlista, pues este hombre, sin quitarse la sotana, se calzó las cartucheras por encima y salió al campo de batalla con el trabuco en una mano, los evangelios en la otra, y venga, a pegar tiros.
Y a repartir estopa.
A repartir estopa, sí.
Bueno, vamos a volver otra vez a los más moderados para recuperar la herencia histórica del catolicismo liberal. Y hoy en día, visto desde el presente, también pues esa originalidad del pensamiento de un Castelar, por ejemplo.
Pues básicamente su originalidad fue ese traspaso de fronteras infranqueables hasta entonces. Es decir, el tratar de unir religión y liberalismo pese a la negativa de la Iglesia y de sus fieles a aceptarlo. Trataron de mostrar que había más maneras de ser cristianos e incluso católicos, que la Iglesia, esa poderosa institución, no tenía la verdad absoluta, que se podía creer de otra forma y, sobre todo, que ser liberal, progresista o demócrata no era por extensión ser ateo o irreligioso.
Y el segundo movimiento del que te ocupas en tu tesis es el krausismo. Krausismo que tendría muchísima influencia entre los sectores más progresistas, pues hasta la Guerra Civil del 36, nada menos, ¿no? Bueno, ¿qué rasgos particulares tenía el krausismo respecto al catolicismo liberal que nos acabas de describir, Ale?
Pues a diferencia del anterior, el krausismo sí fue una corriente de pensamiento como tal, aunque debido a su complejidad muy mal entendida y desprestigiada. Era heredera del filósofo idealista alemán Krause, aunque en España fue un movimiento más práctico que filosófico. A grandes rasgos podemos decir que se basaba en la razón como única fuente de conocimiento científico. Incluso su idea de Dios se comprendía racionalmente. Se oponían a todos los postulados de las religiones reveladas y su fin último era realizar su ideal de la humanidad, es decir, asemejarse y reunirse con Dios en armonía universal. Promovían para esto la intimidad de la religión y defendían la libertad, la justicia social, la realización del bien por el bien, la tolerancia y el progreso. La diferencia más notable con respecto al catolicismo liberal fue el rechazo de los krausistas a los dogmas católicos y su ruptura radical con la Iglesia a raíz de fuertes crisis religiosas.
La realización más brillante del krausismo español fue la Institución Libre de Enseñanza, que nace en 1876 y donde se formarían generaciones de intelectuales y de maestros humanistas y liberales. Todo un intento de renovación pedagógica en un país donde la educación estaba prácticamente monopolizada por las órdenes religiosas y además con los efectos que podemos imaginar. ¿Cuál fue el objetivo de esta institución de libre enseñanza?
Efectivamente, uno de los grandes proyectos de esta primera generación de krausistas españoles fue la Institución Libre de Enseñanza. Fue planeada por Francisco Giner de los Ríos, Gumersindo de Azcárate y Nicolás Salmerón durante su cautiverio por defender ideas contrarias al régimen. Como el gobierno no les permitía formar parte del sistema si no respetaban sus leyes, creyeron que una escuela o institución libre y privada era la mejor alternativa para combatir la falta de libertad de cátedra en España. Su alma fue Giner de los Ríos, quien trató de poner en práctica las teorías pedagógicas desarrolladas por Froebel y Pestalozzi. Frente a la educación tradicional, se trataba de formar mujeres y hombres que fueran capaces de pensar por sí mismos. Nada de lecciones magistrales, sino diálogo entre maestro y discípulo y, sobre todo, interactuar con el medio, salir a la calle, tocar, experimentar, hacerse preguntas. Además de una escuela práctica y mixta, se caracterizó por su neutralidad religiosa. En ella se cultivaba un sentido religioso universal, tolerante con todos los cultos y creencias para que cada uno libre y racionalmente elaborara su profesión de fe o las negara todas. La ILE fue muy importante en estos años porque de su mano se inició la renovación pedagógica española. De aquí nacieron grandes proyectos como la Junta de Ampliación de Estudios para enviar pensionados al extranjero, el Centro de Estudios Históricos, la Residencia de Estudiantes y la de Señoritas, el Instituto Nacional de Ciencias Físico-Naturales, el Instituto Escuela, las colonias escolares o las misiones pedagógicas que trataron de acercar la cultura a los pueblos más remotos de España. Y también, como habéis comentado, de sus aulas salió esa generación de intelectuales que formaría parte del contexto de la Segunda República Española. Manuel Azaña, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, Ramón Menéndez Pidal, José Ortega y Gasset, Gregorio Marañón o Fernando de los Ríos, por citar solo algunos nombres.
Sí, y además esto hay que añadir que el krausismo, y a través de la Institución Libre de Enseñanza particularmente, hizo posible la aparición del feminismo en España. Así se considera históricamente, ¿verdad, Ale? Y sí, hay que citar, por supuesto, a Concepción Arenal aquí.
Claro. En realidad no exclusivamente, ¿no? Otras corrientes políticas como el republicanismo o el anarquismo también tuvieron un discurso feminista, pero es verdad que en términos comparativos, frente a la sumisión y resignación de las mujeres que defendía la tradición católica, la inferioridad sobre supuestos datos objetivos planteada desde el ámbito científico o la negación de la participación de las mujeres en la vida pública de los liberales, pues el krausismo destacó por su defensa de la igualdad de género. Como parte de su proyecto de regeneración del país, los krausistas fueron los principales defensores de la educación de las mujeres. Por un lado, creían que la inferioridad femenina era una construcción social y no algo científico, como se pensaba socialmente, y que, por tanto, la instrucción les permitiría igualarse con los hombres. Y por otro, se dieron cuenta de que las mujeres podían ser importantes agentes de renovación social en España. Por tanto, debían educarse para contribuir a mejorar la sociedad y acceder a la actividad laboral. Concepción Arenal o Emilia Pardo Bazán, relacionadas más o menos con el krausismo, formaron parte de este contexto abierto o auspiciado por los krausistas.
Se ha dicho muchas veces que la institución libre de enseñanza sentó las bases de un salto cultural, científico y educativo. Hubiera sido, de hecho, la base de un cambio social en toda regla si no hubiera estallado la Guerra Civil del 36, aunque bueno, esto también es jugar a... Es fácil pensar lo que hubiera podido ser algo sin tener las pruebas de ello. Pero bueno, al respecto, ¿tú qué opinas, Ale?
Sí, es un poco historia ficción, ¿no? Pero posiblemente las cosas habrían sido de otra manera. Con la Guerra Civil se confiscaron los bienes de la institución y la mayoría de institucionistas se exiliaron, acusados de rojos, masones, ateos y sobre todo antiespañoles. No deja de resultar curioso cómo otra vez el buen ciudadano, la ejemplaridad, se asienta sobre valores religiosos y morales, cuando en realidad su empeño por renovar la educación, la cultura y la ciencia españolas parece mucho más patriótico, ¿no? En cualquier caso, el régimen franquista acabó con ese desarrollo científico y cultural, con la coeducación y la laicidad, volviendo a la exaltación de los valores tradicionales y, por supuesto, católicos. Pienso que la España actual es heredera de aquello. Más de un siglo después, los problemas de este país parecen demasiado parecidos. Y a pesar de que nuestra Constitución democrática garantiza la libertad religiosa, de expresión o de enseñanza, estas son asignaturas pendientes en nuestro sistema. La aportación del Estado a la Iglesia se mantiene, los colegios religiosos se financian con dinero público, los funerales de Estado se celebran bajo el rito católico, nuestro calendario festivo es heredero de esa liturgia. Los obispos siguen interfiriendo en la vida política del país y opinando sobre cuestiones que escapan a su labor espiritual. Se obliga a estudiar religión en los centros, etcétera. Por eso creo que es tan necesario recuperar el legado intelectual de esta generación, un discurso ético y unos valores que colocaban la religión en el ámbito privado e íntimo para defender públicamente la libertad, la justicia social, la educación para todos y todas y el acceso a la cultura. Esto es, en el fondo, lo que hace digno a un país y a sus ciudadanos, la riqueza intelectual.
Bien, Ale, entonces ya para acabar llegamos un poco al núcleo de la tesis doctoral, que se titula La construcción de las heterodoxias. ¿Por qué heterodoxias? Es que el catolicismo liberal y el krausismo fueron considerados como movimientos heterodoxos. Y en tal caso, ¿quién construyó esa categoría y con qué idea, con qué fundamento?
Sí, cómo me gusta esta pregunta. En aquel siglo XIX, todo lo que tratara de traspasar las fronteras bien definidas por la Iglesia Católica en sus concordatos y encíclicas era considerado heterodoxia. La pregunta es, ¿por quién? Por sus más entusiastas e intransigentes defensores, los tradicionalistas y neocatólicos. A este grupo pertenecieron grandes intelectuales de la época, como el Vicente Manterola, del que ya hemos hablado, Juan Manuel Ortiz y Lara, Francisco Navarro Villoslada y, sobre todo, Marcelino Menéndez Pelayo. Él es, de alguna forma, la causa y razón de mi tesis doctoral. El hecho de que tan alegremente escribiera un libro, muy gordo por cierto, La historia de los heterodoxos españoles, plagado de cientos y cientos de nombres a los que consideraba herejes, heterodoxos, me llamó tanto la atención que decidí embarcarme en ese viaje alrededor del cómo y por qué se construyen las identidades religiosas y, en concreto, la heterodoxia. Antes de que Menéndez Pelayo escribiera su libro, la prensa ya comenzó a tratar a católicos liberales y krausistas como impíos y heterodoxos, y su reacción fue en la mayoría de los casos el silencio. Sí que defendieron sus discursos, pero no entraron a discutir si eran o no heterodoxos, porque ellos no se sintieron identificados de esa manera. Sabían que eran religiosos, por lo que no necesitaron defenderse de ninguna acusación. De esta forma, la heterodoxia como identidad negativa sobre este colectivo no triunfó en aquella época. Por el contrario, sí ha sido recreada por la historiografía, a menudo con una alta carga ofensiva, sobre todo, como decía antes, durante el franquismo. Mi tesis es, por tanto, una muestra de que el lenguaje construye significativamente los sujetos históricos, pero que estos, nosotros, los sujetos, tenemos la capacidad de adaptar, rechazar o redefinir los conceptos que los demás nos lanzan.
De hecho, visto así, realmente todas las herejías condenadas como tales, como por herejes, por la Iglesia Católica, pues estaríamos hablando de casos muy similares.
Eso,
¿no?
Es.
Bueno, ya has mencionado tú algunos, los cátaros, en fin, las guerras de religión, terribles también en Francia. Y todo ello con el dilema de siempre, Estado, religión, y ahí seguimos, Juan. Sí. Lo has explicado bien al principio también tú, ¿eh?
Ahí estamos intentando avanzar. Yo creo que hemos avanzado también, pero bueno, no acabamos de rematar la jugada, ¿eh?
Recuérdanos cómo se llama la obra de nuestra invitada.
A la construcción de las heterodoxias, catolicismo liberal y krausismo en España, 1851-1898, de nuestra invitada de hoy, la simpática Ale Ibarra Aguirre Gaviria. Es pues, Carricasco, Ale.
Y enhorabuena por la tesis.
Muchas gracias a vosotros, doctora, por vuestra invitación. Ha sido un placer estar aquí.
Gracias, Juan, a ti también. Hasta luego, Agur. Seguimos un poco en esta línea de la historia del pensamiento porque hoy se celebra en Bilbao una jornada científica sobre la cognición social organizada por el Hospital Aitameni, especializado en tratamiento de personas con daño cerebral. Por cognición social se entienden las capacidades psíquicas que utilizamos cuando mantenemos cualquier tipo de relación. Es lo que nos permite colaborar, competir, formar una familia, construir una civilización o crear una institución. Son cualidades esenciales para nuestra especie. Somos primates sociales. En la charla inaugural de la jornada, el codirector del yacimiento de Atapuerca, Juan Luis Arzuaga, ha retrocedido mucho en el tiempo hasta el momento en el que nuestros antepasados evolucionaron hacia seres conscientes de sus vínculos sociales. Este es el resumen de su exposición.
Nosotros no solamente somos una especie inteligente y consciente, sino que somos una especie social y somos muchas más cosas. Y tenemos una serie, y tenemos un lenguaje, y tenemos unas características que no, al menos no es evidente, no es obvio que tengan que ver directamente con la ecología. Muchas de las singularidades del ser humano no tienen que ver directamente con, con los ecosistemas. Y de hecho hay los seres humanos desde hace un tiempo ocupamos todos los ecosistemas. Vamos a distinguir dos fases en la evolución humana. Un primer periodo, vamos a decirlo así, de evolución humana, una primera etapa de evolución humana normal, entre comillas, donde la selección, las presiones de selección que reciben nuestros antepasados son presiones de selección que ejerce sobre nuestros antepasados el medio. Y el medio quiere decir el medio físico y también las otras especies de los ecosistemas. Es decir, es competencia entre especies y adaptación al medio físico, resumidas cuentas, como el resto de la selección natural. Una carrera armamentística entre diferentes especies que coevolucionan unas con otras, ¿no? Y por lo tanto, las características que se van desarrollando en esa etapa pues son características que son adaptaciones ecológicas. Como se ha dicho, como escribió un autor, seríamos el tercer chimpancé, la tercera especie de chimpancé. Es decir, si aterrizase un extraterrestre, un zoólogo extraterrestre hace 3 millones de años en África, pues distinguiría a los antepasados de los chimpancés y nuestros antepasados y los consideraría como parientes cercanos. Unos bípedos, otros cuadrúpedos, pero bueno, no vería en nuestros antepasados ninguna excepcionalidad, le parecería normal, ¿no? Y seguro que interpretaría que somos una especie adaptada a un nicho ecológico particular. ¿Por qué somos como somos y no iguales a los chimpancés? Pues seguramente porque nuestra ecología era diferente a la de los chimpancés. O sea que no encontraría ninguna dificultad un zoólogo para interpretar a los antepasados de los orangutanes, a los antepasados de los gorilas, a los antepasados de los chimpancés y a nuestros antepasados como especies cercanas de un mismo grupo que ocupan diferentes nichos ecológicos y por eso presentan cierta variación entre ellas dentro de un modelo común. Entonces ahora vamos a entrar en la segunda etapa de la evolución humana en la que, para simplificar el tema, se ha alcanzado el dominio ecológico y se empieza la competencia social. Empieza la competencia social en serio. Por competencia social quiere decir que las presiones de selección más importantes vienen del medio social. Las que ejercen presión de selección son los demás miembros de nuestra propia especie. O sea que la selección se sigue ejerciendo, pero la ejerce el medio social. Ya no competimos con otras especies, sino competimos con otros grupos de nuestra misma especie. Eso no quiere decir que no te pueda comer un león. Lo que quiero decir es que los leones no representan una amenaza para la supervivencia de la especie. Una vez alcanzado el dominio ecológico, nuestros antepasados son capaces de sobrevivir en toda clase de ecosistemas. Este es un buen ejemplo, ¿no? Y así es como llegan hasta Europa, Atapuerca y demás. De hecho, donde ya no vivimos los humanos es en el bosque tropical y podemos vivir en cualquier sitio. ¿Por qué? Pues porque el medio no representa un problema insalvable. Y ahora nos vamos a ir a un yacimiento que se llama La Gran Dolina, donde en este yacimiento se han encontrado muchos restos humanos de hace casi un millón de años. Esos restos humanos están muy fragmentados, son de muchos individuos, más de 11 individuos, pero los huesos están muy rotos. Es una cueva, La Gran Dolina. Nos preguntamos cuál ha sido la gente, cuál ha sido la causa de que se acumulen esos cadáveres en La Gran Dolina, ¿no? Entonces, pensando en términos de la primera fase de la evolución humana, la respuesta sería el homoterio. El homoterio es el tigre de dientes de sable, el depredador, el top, pero no, son otros humanos. Es decir, que este es un caso de lucha, muerte y canibalismo. Es el mejor ejemplo que puedo poneros para describir esta segunda fase de la evolución humana, en la que las fuerzas hostiles de la naturaleza son los demás. Pero bueno, para que veáis que no todo es negativo, también se desarrollan otras capacidades, no solamente capacidades para la exclusión o para la competencia, sino también para la cooperación. Y en otro yacimiento de la Sierra de Atapuerca, en la Sierra de los Huesos, donde se encuentra la mayor colección de fósiles humanos, incluyendo individuos que tienen serios problemas y trastornos de salud, esta nueva forma de selección, la selección social, vamos a decirlo así, ¿qué resultados produce? ¿Cómo selecciona? ¿Estas presiones a qué conducen? ¿A la aparición de qué rasgos? Son rasgos que nos hacen competitivos con los otros individuos de la especie y al mismo tiempo capaces de cooperar, por decirlo en pocas palabras. En la sima de los huesos volvemos a preguntarnos, junto con los restos humanos aparecen carnívoros. Podemos preguntarnos, bueno, la sima de los huesos, ¿qué pasó, no? ¿Es un caso de canibalismo? Pues no, lo que tenemos aquí aparentemente es un caso de piedad, ¿no? De compasión, de un rito, vamos a decirlo así, funerario, o de acumulación de cadáveres por parte de otros humanos, ¿no? Lo que podría ser una primera manifestación, al menos de sentimientos de piedad o de compasión o de solidaridad para con los muertos del grupo. Y eso es, en resumidas cuentas, lo que nos hace humanos, que somos muy cooperativos, como todo el mundo sabe, con los miembros de nuestro propio grupo y muy intolerantes con los otros grupos. Sería una buena descripción de lo que ha producido estas nuevas presiones de selección que caracterizan la segunda parte de la evolución humana. El resultado sería grandes capacidades para la colaboración dentro del grupo al que uno pertenece y una competencia muy fuerte de intolerancia y exclusión entre grupos diferentes.
A lo largo de la jornada, expertos de diferentes hospitales y universidades están analizando, de hecho, a esta hora también, el concepto de cognición social relacionado también con enfermedades neuropsiquiátricas, autismo y con las consecuencias de haber padecido un daño cerebral. En todos estos casos, la alteración de la capacidad para establecer vínculos sociales es un parámetro que se mide mediante diversas pruebas, como nos ha explicado el director médico del Hospital Aitameni, José Ignacio Quemada. Personas que han sufrido un accidente y que han sufrido daños cerebrales pueden ver dañada, por ejemplo, su capacidad de empatía, y no siempre es posible recuperar las capacidades emocionales perdidas. Un tema tan interesante que esperamos volver sobre en torno a él en próximos programas. Y antes de seguir con otras cuestiones más relacionadas con la ciencia, con la física concretamente, vamos a lanzar, sobre todo aprovechando la visita de Juan Luis Arzuaga en Bilbao, un apunte sobre la vida en la prehistoria.
Apuntes de historia.
Uno de los grandes adelantos que idearon nuestros antepasados en el Paleolítico fueron las lanzas de caza y, posteriormente, el arco y las flechas. Aunque parezcan armas muy rudimentarias, bien manejadas eran letales, sobre todo si el filo de piedra o la punta de madera se impregnaban con veneno. Hace tiempo que se plantea la hipótesis de que para derribar piezas de gran tamaño, como los mamuts, los hombres prehistóricos utilizaban lanzas impregnadas con veneno extraído de plantas. Los compuestos venenosos puede que no matasen al animal, pero sí lo ralentizaban para poder ser rematado. Algunas poblaciones cazadoras de la actualidad, como los Yanomami del Amazonas, siguen de hecho utilizando a día de hoy este tipo de técnicas, lo que nos lleva a pensar que podría hacerse también hace unos 30.000 años. Es una hipótesis en la que trabaja la especialista en paleontología de la Universidad de Cambridge, Valentina Borgia, que ha desarrollado una serie de técnicas que permiten analizar los restos de sustancias presentes en las armas prehistóricas que vemos hoy en los museos. Lo que busca demostrar es que esas manchas de las herramientas, quizás que pueden parecer fruto de la edad, son en realidad los restos que dejó el veneno sobre la piedra. El uso del veneno en las armas está ya documentado entre los babilonios, griegos y romanos. La palabra tóxico viene, de hecho, del griego toxón, que significa arco. Taxus es, además, el género de árboles con los que tradicionalmente se han venido construyendo los arcos. Un árbol, el tejo, cuyos frutos venenosos se usaban, además, para envenenar las flechas. Y es tiempo de hablar ya de ciencia en el programa. De la mano del físico y profesor en la Universidad del País Vasco, Aitor Vergara, vamos a solventar otra de esas dudas que a veces surgen cuando algo tan nuestro como el sonido de nuestra voz nos produce extrañeza. Es otra de nuestras cuestiones de física.
Cuestión de física.
Un clásico de todo invitado de radio novato es decir, oye, qué rara suena mi voz, ahora que me escucho, ¿no?, grabada en esta entrevista. ¿Por qué nuestra voz nos parece diferente cuando la escuchamos grabada en un dispositivo cualquiera?
Efectivamente, nos parece diferente y además no nos gusta. A mí, desde luego, no me gusta nada mi voz cuando la escucho en la radio, por ejemplo. Bueno, generalmente lo que nos parece es que la frecuencia que escuchamos o la voz que escuchamos es más aguda de lo que pensamos que es nuestra voz, ¿no? Y eso nos resulta realmente pues chocante y tiene un efecto un poquito pues no, que no nos gusta, vamos. Bueno, fundamentalmente eso ocurre cuando hablamos. La voz sigue dos caminos diferentes. Una, el camino tradicional, digamos, que la voz se propaga, el sonido se propaga a través del aire y llega a nuestros oídos, pero también se propaga a través de nuestro cuerpo, fundamentalmente a través de nuestros huesos, ya que los huesos son muy buenos conductores del sonido, y de hecho es una técnica que se utiliza para ver si el hueso se ha recuperado después de una fractura, de tal forma que el sonido se propaga a través de nuestro cuerpo, a través de nuestro esqueleto, llega a la cabeza, y la cabeza fundamentalmente hace que se promocionen los sonidos graves, fundamentalmente por las resonancias que tenemos en nuestra cabeza, y es este efecto el que hace que incluya tonos más graves en nuestra voz. De hecho, lo podemos experimentar. Si tapamos los oídos, lo que estaríamos escuchando es el sonido que nosotros producimos y se propaga a través de nuestro cuerpo. Y nos parece más grave de lo que normalmente solemos escuchar cuando no tenemos los oídos destapados, ¿no? Así, el sonido que nosotros oímos a través de la radio, a través de una grabación, nos resulta un poquito más agudo de lo que nosotros estamos acostumbrados a escucharnos normalmente, ¿no? Y eso resulta chocante.
próximo fin de semana se va a celebrar en Bilbao Ciencias Oca, una feria de ciencias protagonizada por grupos de estudiantes que mostrarán en la Plaza Nueva al público sus experimentos y proyectos de ciencia, algo que nos motiva especialmente, como saben los oyentes que nos siguen habitualmente. La semana que viene iremos dando más detalles y además, este próximo viernes, dentro de una semana, tendremos un nuevo programa especial de ciencia en las ondas, con Manu Hernández, en este caso desde el Colegio de Marquina. Va a ser una semana, por tanto, con mucho experimento y para empezar calentando motores, traemos esta perla que capturamos, Manu y yo, en la última final de Ciencia en Acción en Barcelona, en el CosmoCaixa de Barcelona. Hay que ver lo que se puede hacer en clase o en casa, si nos animamos, con unos huevos y unos espaguetis.
Estamos intentando mostrar que en construcción se utilizan materiales que aparentemente son materiales delicados, que se rompen fácilmente, pero sin embargo, según la forma que tengan, la estructura que les demos, pueden dar lugar a construcciones que sean muy resistentes. Entonces utilizamos materiales, nosotros, materiales sencillos que tenemos a nuestro alcance para probar, que son los huevos y los espaguetis, materiales dedicados que harán construcciones resistentes. Mira, con los huevos lo que hacemos es primero plantearnos si un huevo realmente es tan delicado como nos parece. Aparentemente es sencillo romper un huevo, porque estamos acostumbrados a hacerlo cuando cocinamos, estamos acostumbrados a tener mucho cuidado de que no se nos caiga al suelo porque se rompe, y efectivamente es que en determinadas condiciones un huevo es delicado. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando lo rompemos para preparar algo en la cocina, por ejemplo, aplicamos una fuerza grande, pero en un punto muy concreto del huevo, en un lateral normalmente. Cuando se nos cae al suelo, igualmente, la fuerza que se ejerce una fuerza muy fuerte, pero en un punto concreto del huevo. Pero, sin embargo, si intentamos romper un huevo aplicando la fuerza, sosteniendo un huevo entre dos dedos, con la parte en la dirección, la parte superior y la parte inferior, apretamos con el dedo pulgar y el dedo índice. En esa dirección es muy difícil romper un huevo. ¿Por qué? Porque tiene una estructura peculiar, que es una estructura de forma de cúpula. Las cúpulas son una forma que se utiliza muchísimo en arquitectura porque son muy, muy resistentes. Tiene la propiedad de que cuando aplicas la fuerza en el punto superior, la fuerza se reparte en toda la superficie de la cúpula, y entonces es como si aplicaras fuerzas pequeñitas. Por eso un huevo es muy resistente. Aplicas una fuerza en el punto superior, se reparte por toda la superficie del huevo y es como si estuvieras haciendo una fuerza pequeñita en cada uno de los puntos del huevo. Por lo tanto, es muy difícil romperlo en esa dirección.
¿Cuánto peso llegáis a poner en estos cuatro huevos que tenéis aquí colocados como base de una báscula?
En estos cuatro huevos hemos llegado a los 10 kilos poner encima, pero cuando no lo utilizamos esta estructura, cuando no utilizamos esta estructura hemos llegado a poner una persona encima de los huevos.
¿Y qué hacéis con los espaguetis y las gominolas?
Con los espaguetis lo que pretendemos, el reto consiste en construir una torre lo más alta posible y lo más estable posible. La estabilidad la medimos porque pondremos un peso en la parte superior y la torre no se tiene que caer. Y la altura la medimos pues según a dónde llegue. Es curioso que cuando planteamos estos materiales, podemos utilizar distintos materiales, los espaguetis por un lado, pero luego para unir un espagueti con otro, utilizamos, lo típico es utilizar nubes o gominolas. Hay una diferencia entre unas y otras. Las nubes son menos rígidas y la estructura es menos estable en ese sentido. Pero las gominolas, aunque son bastante más duras y son bastante más rígidas, lo que pesan bastante más. Con lo cual también nos dificultan el hacer una torre alta porque el peso siempre tiende a caer la torre. Entonces se trata de ir jugando con estos factores, con el peso y la estabilidad y hacer una estructura lo más alta posible. Para ello también nos fijamos en estructuras típicas que conocemos. La típica construcción de la Torre Eiffel, una grúa, una torre eléctrica. Cuando nos fijamos en ellas, vemos que tienen todas estructura piramidal, tienen una base amplia y una punta más estrecha, y sobre todo están construidas a base de triángulos. Es lo que descubrimos a base de ir construyendo, ¿no? Que realmente la estructura, la forma geométrica que da rigidez es el triángulo. El triángulo es la única forma geométrica que no se deforma. Cuando aplicamos una presión sobre uno de sus vértices, se reparte en los dos lados adyacentes y en el lado opuesto, resultando en que al final no se deforma. Sí que llegará a un punto de ruptura, pero es una estructura que es rígida. Entonces, Una vez que descubrimos eso, se trata de que la torre no se nos quede ningún punto que realmente no tenga un triángulo, no esté triangulado, que es lo que llamamos. Entonces se trata de ir haciendo polígonos que tiran hacia arriba y cuando veamos que alguno de ellos no está triangulado, añadimos una diagonal que lo triangulamos y es lo que le da rigidez. Y de esta manera pues se pueden construir estructuras bastante altas. Cuando ya hemos, claro, llegamos a la parte superior, colgamos un peso de la parte superior, ya que estamos utilizando chuches, utilizamos gominolas, ponemos un sobre con gominolas en la parte superior y a ver si aguanta la torre.
Ajá. ¿Y está aguantando?
Está aguantando, sí. A medida que pasa el tiempo, las nubes tienen el problema de que se van deshaciendo, se van calentando y entonces ya pierden rigidez. Pero en el momento de construirlas sí que aguantan bastante peso también.
O sea que el truco está en organizar triángulos con los espaguetis, utilizando en los ángulos estas nubes para hacer la sujeción, crear una base con unos cuantos triángulos y con estas nubes y luego empezar a construir para arriba, tirar para arriba y seguir haciendo triángulos.
Correcto, haciendo triángulos hasta que ya lleguemos al límite que ya vemos que ya no aguanta más la estructura porque es demasiado alta.
¿Con qué alumnos realizas estos experimentos? ¿De qué cursos son?
Normalmente son alumnos de primaria. Son alumnos de primaria, de los tres ciclos de primaria, pero hoy me he encontrado con profes que lo aplican también con alumnos de secundaria, porque claro, ya puedes trabajar más con ellos en profundidad, puedes hacer estudios ya variando unas variables u otras. O sea que con alumnos de secundaria también he visto que lo están utilizando también estas construcciones.
Apuntes de ciencia.
Investigadores japoneses han desarrollado una barrera costera que se eleva automáticamente por la fuerza de las olas y que es capaz de frenar el impacto de grandes tsunamis sin necesidad de construir estructuras que estropeen el paisaje. Cuando se coloca esta barrera encima de un dique convencional, la estructura proporciona altura adicional y amortigua el impacto del agua sin entorpecer la vista, siempre y cuando evidentemente permanezca plegada. Estas estructuras solo se despliegan cuando el nivel del mar sube y la fuerza de flotación las eleva para formar una pared que bloquea la ola. Para los ensayos realizados hasta el momento, los investigadores han probado modelos a escala del sistema sobre barreras convencionales. Los muros hasta ahora construidos con este fin, como los que existen en varias áreas del litoral japonés, han demostrado su eficacia para aguantar olas de hasta 10 metros de altura. De hecho, muchos municipios de Japón han decidido construir nuevas barreras marítimas a raíz del terremoto de magnitud 9 que sacudió este país en marzo de 2011 y que generó un tsunami con olas de más de 15 metros. Sin embargo, el levantamiento de estos muros ha generado cierto rechazo entre la población de algunas localidades debido a motivos como su impacto sobre el paisaje. Por ello, este nuevo sistema, esta nueva barrera desplegable, se plantea como una alternativa a las iniciativas existentes. La compañía japonesa que lo está desarrollando asegura que de momento no tiene, eso sí, ninguna petición concreta, pero esperan que se produzcan en el futuro.
Comenzamos el repaso a las nuevas tecnologías hablando de la Wikipedia, una de las páginas web sin duda con mayor relevancia hoy en día en Internet. Bien, pues hoy se celebra en Madrid el primer editatón por la visibilidad de las científicas en Wikipedia. Se trata de un maratón para escribir y mejorar las biografías de investigadoras españolas en esta enciclopedia colaborativa online. La iniciativa pretende incrementar significativamente el número de artículos sobre científicas o sobre sus trabajos de investigación en la Wikipedia en castellano. Así, del total de artículos sobre investigadores, 797 en conjunto, 61 son sobre mujeres frente al resto que, en el que se habla de los hombres. Durante el evento celebrado en la Residencia de Estudiantes de Madrid se han escrito y modificado alrededor de 60 artículos sobre científicas españolas, más de la mitad biografías de investigadoras que hasta ahora no estaban presentes en Wikipedia. La Organización de Consumidores Facua ha denunciado este viernes a Telefónica ante las autoridades de consumo y telecomunicaciones por la subida de 5 euros mensuales que pretende aplicar a las tarifas de sus paquetes Movistar Fusión el próximo 5 de mayo y que, en su opinión, es fraudulenta. La Asociación de Consumidores argumenta que con esta subida Telefónica incurriría en la aplicación de cláusulas abusivas, publicidad engañosa y el incumplimiento de obligaciones contractuales. El gobierno de Brasil ha anunciado hoy que creará y divulgará una nueva normativa en relación al uso de drones en este país antes de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 2016, cuya vigilancia será reforzada con algunos de estos equipos precisamente. Esta nueva normativa, anunciada por el gobierno brasileño, buscará dar solución a las principales preocupaciones derivadas del uso generalizado de estos aparatitos no tripulados, las posibles violaciones en materia de privacidad, la usurpación del control de la aeronave y, claro, los daños personales y materiales que puede provocar un accidente con uno de estos drones. Y una última noticia para personas que están en momento de decidir sus estudios, su carrera universitaria o sus estudios de futuro, o también para personas que están ahora planteándose o replanteándose su formación de cara a conseguir un nuevo tipo de trabajo. El Consejo de Colegios de Ingenieros en Informática ha presentado hoy un amplísimo informe sobre la situación laboral de los profesionales de la del sector de la tecnología, de la información y de la comunicación, las famosas TIC, y su principal conclusión es que es importantísimo promover la formación de jóvenes y personas en desempleo en este sector porque su tasa de ocupación actualmente supera el 95%, y no leemos mal, el 95% de tasa de ocupación en todas aquellas personas que trabajan en el sector profesional de la tecnología, de la información y de la comunicación, algo que no pueden decir desde luego todos los sectores profesionales. Y en el último minuto, antes de despedirnos, agradecer el éxito que tuvo ayer la entrevista sobre el monográfico científico sobre el monte Jaizkibel. Hemos tenido una gran cantidad de peticiones para el sorteo que hacíamos de 3 de los ejemplares de este monográfico editado por la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Aunque los agraciados ya lo saben, bueno será decir quiénes han sido los ganadores. Orlando Urtasun, José Luis Vitero, Pedro Lete, a sus casas irá a parar este ejemplar del monográfico sobre el monte Jaizkibel que edita la Sociedad de Ciencias Aranzadi y que está accesible también de forma gratuita en PDF en su página web, en la web de Aranzadi. Así llegamos al punto final del programa. Buen fin de semana, agur.